El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Oda a la mujer por todo, hoy en especial a la mujer cuidadora. Acostumbrada a los silencios, haces con tu sentido el mejor jardín del tiempo, y fíjate, mujer, mi propuesta como hombre. Hoy, día de muchas reivindicaciones, te digo que mi mejor homenaje es poder llegar a ti, a tu alma, con la limpieza del cariño y sentirme igual como tú de mí, mujer. Hoy, mujer, es mi deseo que deje de ser silenciada y que grites conmigo con plena libertad por todos los conceptos, y que ser cuidador, cuidadora, sea la misma cosa. Hoy, mujer, permíteme hablarte desde mi oda para ti, y así podamos desterrar los complejos de tantas osadías sin criterios por el machismo, amante de la desolación para contigo, mujer, y convertirnos en amantes amados para la igualdad en su infinito. Veo vuestro trabajo ampliado a otro sentido, la solidaridad con todos y todas, hoy en especial a las trabajadoras cuidadoras en las asociaciones de familiares de Alzheimer, derramando bondad, derramando mujer por vuestra sublime.
Bueno, pues ahí queda, ¿no? Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar. Un día más con ustedes el Café del Alzheimer. Bueno, qué mejor entrada, ¿no?, que con esta dedicatoria de nuestro amigo Eufrasio, ¿no? Oda a la mujer por todo, hoy en especial a la mujer cuidadora. Y así queríamos empezar nuestro programa dedicado al Alzheimer. Hoy sabemos que hoy es el día, ¿no?, de la mujer trabajadora. Bueno, sabemos que ha sido un día en el que pues muchas mujeres han salido a la calle manifestando sus derechos, pero su derecho en cuanto a la igualdad de hombre con mujer, igualdad en cuanto al derecho en el trabajo, en el mismo perfil de trabajador, la misma cualificación, pues que realmente se cobre lo mismo, ¿no? Es una de las cosas que reivindica. Una de las que reivindica. Bueno, pues, Eufrasio, buenas tardes.
Buenas tardes, Mari Carmen.
Gracias una vez más, ¿no?, por tu entrada, tu aportación en este día a la mujer cuidadora.
Qué menos que hacerlo. Os merecéis eso y mucho más, de verdad que sí.
Bueno, como decíamos, adelantábamos a la entrada del programa, pues nuestra primera parte queremos hoy un poco enfocarla queremos enfocarla a lo que es, pues, a la mujer, ¿no?, cuidadora, a esas mujeres que cuando ya tienen una cierta edad, como pueden ser nuestras madres, nuestra abuela, han dedicado, ¿no?, su vida por y para cuidar. Y bueno, que
desgraciadamente,
un poco reconocimiento que se van haciendo avances, pero lamentablemente no son los que se quisieran conseguir, ¿no? Porque fijaros, hubo un detalle, ¿no?, de una vez una compañera, cuando estábamos trabajando, dijo: las mujeres que tanto luchábamos porque queríamos trabajar igual que el hombre, dice, y mira si hemos sido tonta, decía la mujer riéndose, dice, porque tenemos doble trabajo, el trabajo de fuera y el trabajo de casa. Y efectivamente, la verdad, porque poquito a poco, sí es cierto que las nuevas generaciones están cada vez ayudando, no es ayudando más, ¿no?, es compartiendo las tareas de casa en aquellas mujeres que están trabajando fuera.
Pero eso es una cultura, Mari Carmen, una cultura que muchas veces lo hemos comentado aquí en este programa.
Sí, claro, esto es producto de una herencia, de una cultura que se ha ido, que se ha heredado, y que ello también conlleva detrás, pues, lo que tú decías, ¿no?, en tu poema, el machismo, ¿no? El decir, bueno, si mi mujer, pues, como no está trabajando, pues que haga las cosas de la casa, que cuide a su hijo y que se preocupe de las obligaciones de la casa. Pero es que aún no estando trabajando una mujer en la calle, el trabajo de la casa no son, digo, como con el Alzheimer, la cuidadora de una persona con Alzheimer, que son 36 horas. Pues la ama de casa prácticamente es lo mismo. Y si a ello le añades que, además de ser ama de casa, tiene algún familiar que está cuidándolo, no se valora esa sobrecarga, ese sobreesfuerzo físico que todas las cuidadoras lo piden a gritos, ¿no? Un poco de colaboración. Que si colaboramos, por ejemplo, en la casa, en que uno haga una función, aunque son pequeños granos de arena, pero al final se consigue una montaña. No es lo mismo que tú construyas esa montaña sola. Al principio se puede. El problema es que cuando eso se hace a largo plazo, es como muchas veces he explicado, que un estrés a corto plazo, un estrés inmediato, es bueno porque te sirve para una resolución de un problema, incluso de una actividad que hay que salir ya en el momento. El problema es cuando ese estrés forma parte de tu vida y se hace crónico. Y ese es uno de los motivos que se reivindica hoy con el Día de la Mujer, ¿no? Y detrás de ello, pues claro, se reivindica un poco, pues, la igualdad, no solo en los derechos del trabajo, sino en la igualdad en cuanto a atender a los hijos por igual, el padre o la madre, tanto si están conviviendo en pareja o si están divorciados, que se tengan derechos por igual, tanto en parte del hombre como por parte de la mujer, ¿no? Yo siempre digo que tenemos que ser justos, la medida de siempre de lo posible, y también es cierto que aun siendo mujer, hay cosas, pues bueno, que se tienen que valorar, tener en cuenta, y de todas formas queda bastante por hacer en cuanto a la igualdad con la mujer, ¿no?
Sí.
Queda bastante.
De todas formas, como hemos comentado, esto es un síndrome cultural de hace mucho tiempo, y cuando la gente piensa que esto es una herencia de nuestros antepasados, de nuestros familiares antiguos, perdón, es cierto, pero también lleva un contenido.
Sí, que también lo que tenemos que...
Perdón, un contenido político, porque las políticas se hacen muchas veces interesadamente. Y esto es lo que nos hace llegar a esta situación y estar continuamente reivindicando la igualdad de derechos. No la igualdad de género, la igualdad de derechos.
Sí, porque efectivamente no hace tanto años, ¿no?, generaciones, pues, como pudieran ser las de nuestros padres, pues incluso más allá, ¿no?, lo de las generaciones de nuestros abuelos, las mujeres prácticamente no tenían ni voz ni voto. Sabemos que las mujeres no tenían derecho al voto, era algo que se le otorgaba al hombre. La mujer tenía que tener una serie de... tenía como la tutela por parte del padre hasta que se casaba y pasaba directamente a ser un poco propiedad del marido. pero poco a poco en esas cosas hemos ido cambiando. Las mujeres no tenían derecho a asistir ahí al colegio. Si alguien aprendía a leer y escribir, era el hombre. Si de cara a incluso a la propia imagen, ¿no?, tenía más derecho el hombre ahí arreglado, porque era un hombre, porque tenía que estar bien puesto, y la mujer pues solo se tenía que limitar a cuidar de su casa, de su hijo, y a ser una sumisa de su marido.
Fíjate, Mari Carmen, que en lo que estamos hablando, hay mujeres ilustres en la historia de España, donde dieron todo, dieron incluso su vida, su tiempo, precisamente por estas reivindicaciones. Yo me he traído parte de una conferencia que di sobre María Teresa León, que la titulé Mujer Comprometida. Bueno, pues esta mujer, en contra de su propia familia incluso, pues se puso como meta hacer el bachillerato, donde prácticamente, y te estoy hablando de principios del siglo XX, donde eso prácticamente estaba prohibido para la mujer.
Sí, sí.
¿Eh? Entonces, bueno, esto también va en homenaje a todas esas mujeres, porque en esa lucha es donde se afianza, a la hora de que llegue una enfermedad como el Alzheimer, el sentido de solidaridad en las cuidadoras, porque hoy es el Día de la Mujer y vamos a hablar de las cuidadoras. También hay cuidadores, pero hoy especialmente vamos a hablar de las cuidadoras.
Sí, porque efectivamente, y volviendo al tema del cuidador principal en el Alzheimer, el perfil típico de género es el femenino, en una edad entre los 45 a los 65 años de edad. Suelen ser la esposa, la hija y también la nuera. También es cierto que hay hombres que poco a poco van incorporándose a esa función de cuidador por parte, si es de su padre o de su madre. Sin embargo, todavía aquí eso va cambiando muy lentamente, porque nos vamos encontrando que sigue siendo la hija la que tiene, entre comillas, el deber y la obligación de cuidar a esa persona que padece la enfermedad. Pero nos centramos en lo que nos concierne porque es el Alzheimer, pero si nos vamos a otros parámetros, a otras enfermedades o incluso simplemente a personas que llegan mayores, pues siempre se le ha otorgado la función de cuidadora a la hija o a la mujer, simplemente por el mero hecho de ser mujer.
Eso está muy arriesgado. O sea, muy arraigado.
Sí, 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 sí.
Entonces, claro, por eso, tú fíjate en los matrimonios, sobre todo las personas mayores, donde dice, tengo varones, tengo hijas, y claro, yo me inclino por la hija porque serán las que me cuiden. O sea, y eso es una evolución de mucho tiempo.
Sí, es que también pasa una cosa, es que cuando dicen eso las personas mayores, es porque realmente su hijo no saben cuidarlo. Es que no le han enseñado a cuidar.
Claro.
A su hija sí. Entonces, ellas saben que están preparadas su hija para cuidarlo, pero a su hijo es que no lo han enseñado.
Es que al hombre no enseñaron a vivir o nos enseñaron a que teníamos que buscarnos la vida de puerta hacia afuera, mientras la mujer la enseñaban de puertas para adentro. Eso es algo que tenemos que ir rompiendo poco a poco, y precisamente para eso sirve pues todos los avances y todas las reivindicaciones, incluso políticamente, saber quién coger esos programas donde hay gente que propone cosas distintas a las actuales. Eso es importante. Yo no voy a decirle a nadie a quién tiene que votar ni a quién no. Pero lo que sí es verdad es que se tienen que mentalizar toda la población para que esto cambie, con unos programas muy determinados y sabiendo y fijándose también hoy, el Día de la Mujer, fijándose qué mujeres hay en todo este contexto político, donde en el futuro serán más felices, rompiendo tabúes como los que tenemos.
Efectivamente. Volviendo al tema del cuidador principal, en el Alzheimer, pues vuelvo a repetir que siempre se cumple el perfil pues de la hija, de la mujer, si es el marido el que está enfermo o de las nueras. Fijaros, pero el cuidador principal siempre hemos insistido que cuando existe un cuidador principal aparece el síndrome del cuidador quemado, el síndrome de burnout, ¿no? Como se suele designar en la sigla de inglés. Pero va a conllevar a largo plazo unas consecuencias al cuidador principal, y entre ellas están unas alteraciones físicas, ¿eh? Esa persona que está, cuando su familiar está encamado, tiene que realizar unas movilizaciones, ¿eh? Un día no, dos días tampoco, pero a corto y a largo plazo supone unas alteraciones físicas, supone la espalda del cuidador se van deteriorando. Se produce una alteración en cuanto al sueño, se cambia el ritmo del sueño. ¿Qué más? Pues alteraciones psicológicas, incluso igual que las alteraciones físicas o incluso más. El otro día tuve a un familiar que a su marido le han diagnosticado un tipo de demencia. Es una persona joven, de 59 años, hace dos semanas, todavía sigue trabajando, tiene una hija y un hijo. Pero la mujer, que también es joven, no sé si tendrá exactamente los 59 años, pero va rondando, lo primero que ha hecho la mujer es dejar su trabajo. Ella tenía un trabajo de 10 horas diaria y dice que no tenía tiempo para atender a su marido por las tardes, porque el marido se ha acostumbrado a que por las tardes su mujer esté en la casa, porque todavía está trabajando. El primer error que ha cometido la cuidadora principal, que es su mujer, es aislarse, no solo en el trabajo, porque va más allá, le pregunta, y las salidas que tenían con los amigos, estaban también yendo un día a la semana a baile de salón. Si es cierto que es aislado en cuanto al baile de salón, porque lógicamente se le olvidan los pasos, él se da cuenta y no quiere producir esa situación desagradable. Pero ha conllevado a que su mujer abandone estas cosas, estas relaciones. Eso los primeros, y todos los cuidadores principales. Parece que es el diccionario, ¿no?, de la Real Academia de la Lengua Española, donde todos tienen el mismo perfil.
Fíjate, Mari Carmen, que sobre este tema hemos hablado muchísimas veces de esta alteración que sufren los cuidadores o cuidadoras, en este caso que es la mujer, de este caso que estás hablando, donde lo primero que hacen el miedo, tener mucho miedo, despreocuparse incluso físicamente. Esto lo hemos comentado. Y para ello, tú como psicóloga te das cuenta la importancia que tiene asistir a una asociación como AFA Andújar, donde estáis profesionales que se pueden atender, que podéis orientar a esta gente. Yo desde luego invito a todo el mundo, y permíteme, Mari Carmen, que lo diga, invito a todo el mundo, tenga un familiar con Alzheimer o no lo tenga, al menos un día pasarse por la asociación, que vea una realidad social que no es buscada, que es una enfermedad y que no tiene cura además, y que vea cómo se le puede ayudar, ya no solo al enfermo, sino al que decida que sea cuidadora.
No es por engrandecer, ¿no?, si cabe la palabra decirla, al centro, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, ha ido una familia a darnos la gracia. Su familia ha fallecido esta semana, el lunes en concreto, y ha ido a darnos la gracia. Ha pedido cita a la familia y ha querido hablar conmigo en nombre de su familia, darnos las gracias por el cariño y cómo hemos tratado a su padre, porque dice que nada más verlo, cuando iba a recogerlo, ve a nosotros, a los otros compañeros del transporte, se le iluminaba la cara, ¿no?, y ha ido a darnos las gracias. Eso pues es tan recompensado como cuando, o más, ¿no?, cuando llega el mes y
es una satisfacción para todos vosotros, pero profesionales.
Te puedo asegurar,
pero también sabes que hay organismos o asociaciones que no hacen lo mismo, que también las hay. Sí. También las hay. Sí. ¿Eh? Y entonces con esto hay que tener mucho cuidado porque...
Luego otra cosa que nosotros de nuestro centro siempre lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo mientras el centro exista es que cuando el familiar, pues bueno, pues fallece o incluso deja porque ya no tiene fundamento nuestras terapias y tienen que estar en la labor de cuidarlo en su casa o de cuando se opta por otra vía, ¿no? Como pudiera ser una residencia, sí es cierto que nosotros continuamos llamando a esa familia, interesándonos, tanto si el usuario sigue viviendo, a ver en qué condiciones, cómo se está manteniendo, pero cuando se van también. ¿Por qué? Pues porque queda un vacío, porque hay una etapa, una fase que se llama el duelo, cuando una persona fallece, y que en los primeros días tú ves a la familia muy entera, parece que no se le ha ido nadie. Pero luego, conforme van pasando los días, es cuando aparece ese duelo, el momento en el que la familia lo está viviendo.
Y cuando lo necesita.
Y es el momento en el que necesita por la ayuda de los profesionales que trabajamos allí en el centro, cuando necesita la ayuda del psicólogo. Son manifestaciones físicas, porque está llorando, experimenta unos sentimientos, unas emociones, que son normales dentro de un periodo que es el duelo. Sabes que lo que es un cuidado principal se produce muchísimas alteraciones físicas, alteraciones a nivel cognitivo, aparecen déficit de atención, las personas cuidadoras llega un momento en el que se asfixia, y cuando digo se asfixia no solo porque necesita la respiración, sino que se asfixian en cuanto a la sobrecarga, la demanda de una persona que padece esta enfermedad, porque al principio se tienen fuerzas, pero luego poco a poco se van agotando. Y es lo que le comentaba a este matrimonio en concreto, a su mujer, que era una persona muy joven, y que esto no era la enfermedad de un día ni de dos. Lamentablemente hay enfermedades, como el Alzheimer y otras enfermedades, que llegan a ser enfermedades de larga duración, porque se llaman enfermedades de larga duración, en los que no puede haber una persona que tenga solo ella o él, que también lo hay, el cargo, ¿no? Tiene que, poquito a poco, se tiene que ir delegando, pues...
Hombre, yo imagino que esto tiene otra. Que ser un trabajo de equipo en toda la familia.
Bueno, sí. Pero el problema que nos encontramos es que casi siempre, pues volvemos a la cuestión de anterior, que si suele ser la hija, si son dos hijas, pues bueno, se reparte la carga en dos hijas. Si es entre hijas.
Y siempre hablamos de lo mismo, siempre hablamos de.
Y volvemos a hablar
de
lo mismo.
De hija.
Ese es el problema, porque claro. Al día, pues, no te puedo decir, pero hay una media de dos familias que se atiende, una media de dos familias que se atiende. O bien familiares para nueva incorporación del usuario, o familia que necesita, pues, una cita, porque la sobrecarga que está demandando este familiar. Ya le faltan las fuerzas, esas son sus palabras literales, nos faltan las fuerzas. Claro, cuando viene más de una hija, tú respiras porque dices, bueno, por lo menos dentro de lo que hay, como hoy ha pasado, ¿no? La que han ido a agradecernos los comportamientos, la actuación con su padre, han ido dos, pues bueno, están respaldadas. Pero y esa hija que va sola y que no está y que está desesperada y que lo más triste que te dice que tiene hermanos y que le dicen que no tiene.
Yo creo que una válvula de escape también. Está mal el comportamiento del varón. Ya hemos comentado que es una tradición cultural y está mal. Pero yo creo que esos comentarios, y tú como psicóloga me lo dirás, que son válvulas de escape para decir, estoy pidiendo ayuda. Estoy pidiendo ayuda, pero no solo a su hermano, sino a quien encuentren, y sobre todo cuando van al centro, a ti en este caso como psicóloga. Yo creo que es la mayor petición que te hacen.
Sí,
a ver si encuentran
un consuelo. A ver si encuentran a alguien que le pueda ayudar, o un consuelo simplemente de unas palabras. Pero también es verdad que hay familias que llegan con rabia, ¿no? En el sentido de que se sienten decepcionados o defraudados de tener más hermanos y verse sola. Entonces, sufren por ella, por la carga, pero también por sus padres, ¿no? De vez que tantas veces decimos que según se siembra, se recoge, lamentablemente eso no se cumple.
Fíjate, voy a leerte, si no te importa, Mari Carmen, un pasaje de esta conferencia sobre María Teresa León, cuando María Teresa León, esposa de Rafael Alberti, murió de Alzheimer, pero durante toda su vida hubo un gran binomio de colaboración con su marido. Y yo digo, fue una pareja valiente y ella una mujer brillante, amante de su condición de mujer, sin condiciones previas, independiente y talentosa. Lo hizo tanto en su prosa como en su libre pensamiento. Era una limpieza con una luz que proyectaba el saber como si fuera el mejor universo. Viajaron por toda Europa. Te cuento esto porque yo creo que ese es el binomio, la solidaridad de la pareja para cuando llega una enfermedad como la que le llegó a ella, que fue el Alzheimer.
Es que el problema, Eufrasio, está en cuando la clave, ¿no?, del éxito, si se puede decir del éxito, es el compaginar, ¿no?, el decir complementar, ¿no? Si tu mujer te colabora en una tarea o en una función, cuando hay un enfermo, para que los oyentes lo puedan entender, cuando hay un enfermo, la obligación, si es un hijo o una hija enferma o un padre o una madre, la obligación no es solo de la madre, de esa criatura, ¿eh? Eso hay que compartirlo. Y eso hay que compartirlo desde vamos a actuar y vamos a quitar cargas a tiempo. No cuando pasen ya los años, que esa persona ya está quemada. Ese es el problema que nos encontramos.
Eso sería lo normal.
Eso sería lo normal. El problema es el que nos encontramos. Pero es que esto está conllevando a más enfermedades. Porque una persona que no ha tenido un respiro, una persona que se ha dedicado su vida a cuidar a su familia, llega una hora que esa persona muchas veces se cuestiona, ¿y a mí quién me va a cuidar? ¿Entendemos? Entonces ese es el problema que nos estamos encontrando. El problema es que luego, pues todo eso va a salir en más enfermedades, porque una persona cuidadora que no ha tenido el apoyo que ha tenido que necesitar, pero no un apoyo verbal, sino el apoyo de actuar, de hacer cosas, amigo, el cuerpo es muy sabio y te va a pasar factura, porque eso está más que demostrado. Y luego nos encontramos pues con otras enfermedades, como nos vamos a encontrar con depresión, nos vamos a encontrar con muchas enfermedades fruto de esa sobrecarga que ha llevado ese cuidador por años. Y eso es así.
En este caso, cuidadora.
Este caso, lamentablemente, seguimos con las cuidadoras, Eufrasio. Sí, efectivamente, sí. Ojalá y alguna vez lleguemos al momento en el que indistintamente digamos los cuidadores y nos refiramos a mujeres y a hombres por igual.
O al menos yo creo que se arreglaría un poco la situación si fuéramos capaces de diagnosticar la enfermedad en un día concreto, en una hora concreta, para saber actuar. Pero desgraciadamente esto no es así, nos viene cuando nos viene y la gente tiene que estar preparada.
Bueno, pues nos acercamos justo a la mitad del programa. Vamos a hacer un pequeño descanso y ya mismo estamos con vosotros.
A las que se rebelan, no se callan. Las humildes y las mansas, las que imaginan cosas imposibles, el derecho a ser felices. A las que viven solas, pisoteadas, las que ya no esperan nada. A las desamparadas, olvidadas, las que caen y se levantan. Cuántas vidas humilladas, cuántas lágrimas calladas. Lo más triste es la tristeza en el club de las mujeres muertas. A veces porque miran porque callan, porque piensan, se delatan. A veces porque cuentan, porque lloran o porque no entienden nada. Hay quien perdona todo, a quien las mata por un beso, una mirada. Hay quien lo espera todo de quien ama y no pierden la esperanza. Cuántas vidas humilladas, cuántas lágrimas calladas. Lo más triste es la tristeza en el club de las mujeres muertas. Quemadas, arrastradas por los pelos, torturadas, devastadas, violadas legalmente, apuñaladas. Algún juez las mira y pasa. Dicen que tienen celos y se nublan, que no saben lo que hicieron. Y cuando beben dicen, no seré ellos, yo soy yo más este infierno. Cuántas vidas humilladas, cuántas lágrimas calladas. Lo más triste es la tristeza en el club de las mujeres muertas. En el club de las mujeres muertas. En el club de las mujeres muertas.
Bueno, de vuelta con ustedes después de este pequeño descanso. Vuelvo, bueno, remontando un poco lo que estábamos anteriormente hablando, Eufrasio y yo comentando, que volvemos pues a decir, bueno, pues que el cuidado principal va a tener a largo plazo una serie de repercusiones, ya no solo físicas, cognitivas, sino también hay una serie de problemas económicos, que está en cuanto a esa persona. Pues ponía al oyente el ejemplo de ese matrimonio todavía joven en el que la mujer abandona su trabajo. También cuando se trabaja por una necesidad, se trabaja porque se necesita ese dinero, ¿no? Aparte de que se trabaje por vocación, que eso es otra cuestión, pero se trabaja porque se necesita ese dinero para poder subsistir. El problema que nos estamos encontrando es que esas mujeres, porque lamentablemente volvemos a insistir, siguen siendo cuidadoras principales las mujeres, se dejan, dejan su trabajo, dejan de estar teniendo una cotización a esa seguridad social que a la vuelta de la esquina.
Perdona, esa familia tenía. ¿Esa mujer tiene hermanos también?
Tiene hijos.
¿O tiene hijos?
Tiene hijos, pero.
Varones.
Hija, hijo.
Hija e hijo. ¿Tiene el mismo comportamiento el hijo que la hija?
No ha querido hablar de su hijo, de momento.
Claro. ¿Por qué? Vamos a ver. A mí me cuesta mucho trabajo ponerme en la piel de la mujer, porque tampoco tengo, porque yo puedo luchar unísono con la mujer por sus derechos, pero yo no me puedo poner en la piel vuestra. Y vosotras tenéis algo, una virtud que los hombres no tenemos, y es el sentido de la creación. Y eso, por eso esa mujer no quiere hablar de su hijo, precisamente porque es muy reservada a la hora de hacer daño. ¿Y a quién le puede hacer daño? Al varón. ¿Por qué? Pues porque ya cuenta por sistema y por tradición que la ayuda que le puede prestar a su marido tendrá o piensa que puede tener mejor colaboración con la hija. Por eso yo creo que no quiere hablar. Lo lógico, antes hemos dicho que tiene que ser un equipo, y el equipo tiene que ser ella como madre, la hija como hija y el hijo como hijo.
El problema es que cuando llega la hora de esta cuestión, la familia, es que no existe ese equipo. No existe, ni el portero.
De todas formas, del a mí equipo. Me ha resultado muy extraño cuando has dicho que este hombre le han diagnosticado uh-huh. Alzheimer con 59 años.
Demencia frontotemporal.
Bueno.
Que,
bueno. Si intento decirlo, no lo digo. Pero bueno, me da igual. ¿Y cómo ese hombre sigue de alta en el trabajo?
Pues yo tampoco lo entiendo. No lo entendí. El diagnóstico del especialista, del neurólogo, sigue trabajando.
Pero yo creo que eso es una mala comunicación con los centros. Por ejemplo, el centro nuestro, Afanduja, es un centro sanitario.
Centro sanitario.
Centro sanitario. Con ese diagnóstico, vamos, me consta que se eleva un informe para decir la situación que está este hombre a ese médico. Y ese médico es... yo creo que el que tiene la responsabilidad de decir que no es apto. Porque, fíjate, lo digo acordándome de un accidente mortal que dieron en la noticia el otro día de un chaval joven que atropelló. No sé si mortal o no, ya no me acuerdo bien. Pero bueno, el hecho. Atropelló a dos o tres señoras. Y no por voluntad propia, sino porque tuvo una bajada de glucosa, una hipoglucemia. Imagínate que este hombre, no sé qué trabajo tendrá, imagínate que está en la construcción, que está en lo alto de un andamio, o que es conductor de un autobús, o que es conductor de un camión. Eso no lo ven.
Ya no es problema pa esta persona. Sino el riesgo para el resto de las personas.
Es que me ha llamado la atención.
Sí. Me has dicho, a mí me llamó más la atención.
Cuando me has dicho que es que sigue en
sí, en sigue, activo. Sigue en activo, sigue trabajando. Con una demencia frontotemporal.
Y yo te pregunto, Mari Carmen, con el informe que hagáis unido al diagnóstico de su médico de cabecera, supongo, no se puede hacer nada.
El médico de cabecera ahí cobra ya poca... El neurólogo, el especialista.
Me da igual que sea... He dicho médico de cabecera. Sí, sí. Porque imagino que habrá ido a la atención primaria y luego...
Sí, la atención primaria la ha derivado al neurólogo. Esto, ¿no? Pero... Al neurólogo, sí. Vamos a ver lo que se puede hacer porque... El caso es que una persona que tiene este diagnóstico... No debe de trabajar.
Vamos, es una pregunta que yo te hago, tú como profesional, ¿no? Si como centro sanitario, que es la asociación, se puede emitir algún informe, por lo menos dándole un toque de atención y decir, ojo, que este paciente que no ha llegado...
Ahora que va a empezar, de hecho ya se le ha puesto un tratamiento, va a ser usuario del centro, ya es usuario, pues sí se puede emitir un informe en el que, bueno, por lo menos que haya un conocimiento, aunque el neurólogo que le ha dado el diagnóstico sabe en la fase que se encuentra, las condiciones que se encuentra. Y es que una cosa es como aparentemente está.
Es que yo tengo
porque
mucho miedo.
Porque tú los ves, pero luego cuando se ponen a trabajar, a hacer las terapias, pues te das cuenta que esa persona tiene el diagnóstico porque tiene la enfermedad.
Es que yo conozco a gente donde se les nota que tienen alguna demencia o que no rigen bien, como vulgarmente se dice. Y incluso sus familiares dicen, bueno, si es que siempre, toda su vida ha sido torpe, toda su vida ha sido despistado.
Bueno, pero es una manera de que la familia quiere justificar el no afrontar que su familia tiene la enfermedad. Entonces lo excusa que siempre ha estado así.
Pero eso es un riesgo
hombre, claro que lo es. Es que... Hay familias que incluso sin ir nunca al médico, llevar al familiar al médico y tener un diagnóstico que sea un deterioro cognitivo, un Alzheimer o cualquier otra demencia degenerativa, se creen que no tienen la enfermedad. Pero vamos a ver, si hay unas manifestaciones externas de esa persona, hay unos síntomas que te están diciendo que tu familiar no está bien. Claro, la familia no es tonta y sabe que no está bien el familiar. El problema es que no lo quieren reconocer. ¿Por qué? Porque el reconocer supone afrontar esa enfermedad. Afrontar la enfermedad del familiar supone ponerte las pilas. Como se dice, Es decir, coger la rienda. Mientras mi familiar se valga, haga sus cosas, claro, entre y salga, pues por lo menos yo estoy más tranquilo en el sentido de que no me tengo que implicar.
¿Y tú no crees que esa es la etapa donde la cuidadora, en este caso, como puede ser la mujer, es cuando más sufre el cansancio?
Claro, claro.
Porque luego después, una vez que se asuma, ya es coger una
luego rutina. También nos encontramos con los casos de que cuando son sobre todo gente joven, que la familia le están viendo cosas raras, que son lo que a ellos verbalmente te transmite la familia, que tienen cosas raras, cuesta llevarlo al especialista. No quieren, se niegan a tener un diagnóstico. Tuve el caso de otra mujer, su hijo, incluso trabajando en el ámbito de la sanidad, y no se consiguió bajo ningún concepto que esa mujer le pudiera realizar el internista las pruebas oportunas para determinar que efectivamente tenía un deterioro cognitivo. Yo emití un informe en el que, inducido, no de forma directa, sino de forma indirecta, a través, pues bueno, como una entrevista, con plan de como de generar un ámbito de amistad, le hice preguntas, ¿no? Que realmente lo que estaba era valorándola, pero claro, ella no era consciente de esa valoración y efectivamente el parámetro me marcaba que esa persona tenía un deterioro cognitivo. El problema es que se necesitan otras pruebas complementarias por parte del especialista para determinar a esa persona. Ya no solo darle el diagnóstico, sino que en función de dar el diagnóstico se va a poner una medicación.
Claro.
Entonces, si se te queda la valoración por parte del especialista, se queda coja, por así decirlo, le va a poner un tratamiento a lo mejor que es incompleto. Por eso te digo que también nos encontramos muchas veces con familias que son imposibles que a su familia llevarlo a que se le realice una valoración por parte del especialista. ¿Cuándo se hace? Porque ya, claro, esta familia me dijo, bueno, ¿y qué hacemos? Le dije, digo, pues, lamentablemente lo que hay que esperar es que avance un poco más la enfermedad, que esta persona no sea ya tan consciente de que no está bien y ya sí ceda a que se pueda valorar. Eso trae otro problema, claro. Avance la enfermedad supone que esa persona ya está más limitado. El estar más limitado supone que los tratamientos que nosotros apliquemos ya son también más limitados. El abanico de terapias que nosotros ofertamos de nuestro centro, a esa persona se le va cerrando ese abordaje de terapia. El problema también que nos encontramos es que la enfermedad, cuando empieza a avanzar, va teniendo un curso que si en un momento, que si no se ha puesto a tiempo un tratamiento, porque nosotros aplicamos tratamientos no farmacológicos, ¿cuál es el problema que nos encontramos? Que ya es más complicado y frenándole la enfermedad. Muchas veces, para que la familia entienda cuál es nuestra intervención que nosotros realizamos desde nuestro centro, le explico que nosotros somos, como por ejemplo, vamos conduciendo. Vamos con el coche conduciendo y nos encontramos un obstáculo. El obstáculo somos nosotros, el tratamiento no farmacológico. El coche que vamos conduciendo es la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros vamos conduciendo y nos encontramos un obstáculo? ¿Qué hacemos? ¿Aceleramos o frenamos? Yo creo que frenamos, ¿no? Después vamos a pensar la manera de la que vamos a salir por un lado o por otro. Pero ya me ha supuesto a mí frenar. Eso ha supuesto el tratamiento, frenar. Hay personas que le van a costar más salir de ese obstáculo que a otros, también porque hay más personas con más habilidades que otras. Lo mismo pasa, hay personas que el tratamiento le va a conseguir frenarle muchísimo más que a lo mejor a otros, pero siempre a todos se le va a conseguir frenar el tratamiento.
Pero la terapia siempre es mixta, que es lo que se hace en el centro sanitario Afanduja, ¿verdad?
Efectivamente.
Entonces, yo creo que eso es lo que a la gente, y una vez más, invito a todo el mundo, sobre todo en la comarca de Andújar, que visiten las instalaciones, que te pidan, aunque te aburran, que te pidan cita, que sí. Incluso, no sé, igual...
No, a mí no me aburren, es mi trabajo.
No, igual,
es mi trabajo.
Igual sería
no me
conveniente
canso.
Hacer una jornada de información tipo conferencia para todo el mundo, y que sepan que esto puede llegar y le puede llegar a cualquiera y a cualquier edad.
Sí, sí, sí. Siempre se decía que el Alzheimer estaba asociado a las personas mayores, pero nos estamos encontrando que estas tendencias ya están cambiando. En otros programas anteriores, y volveremos a incorporar esa temática en cuanto al tema de la prevención, se decía y se vuelve a insistir que como no se vayan cambiando los hábitos de vida, en el año 2050 no se espera duplicar, se espera triplicar las tasas de personas que sean diagnosticadas con un deterioro cognitivo, en edades muy jóvenes.
Una pregunta te quiero hacer, Mari Carmen. ¿Tú crees que el Alzheimer o cualquier demencia es hereditaria?
Existe una predisposición genética. Si aparece antes, hay unos parámetros en los que va a determinar la importancia.
Háblanos de esos parámetros.
La importancia. Si aparece antes, la persona está diagnosticada con un deterioro cognitivo antes de los 65 años, hay una carga genética importante, una predisposición genética ya más importante. Ahora, si aparece a partir de los 65 años ese caso de deterioro cognitivo, la carga genética ya no cobra tanta importancia. La última charla que se tuvo en el Colegio de los Trinitarios me preguntaban que si el deterioro cognitivo se podía prevenir con años de estudio. Efectivamente, hay estudios que están demostrando que cada año que se haya estudiado disminuye la probabilidad, ¿no?, en tantos por ciento, en un 1% al año de haber estudiado. ¿Por qué? Tiene un sentido, ¿no? Porque ese año el cerebro está ejercitándose, está estimulándose cognitivamente. Pero también está el polo opuesto. Nos encontramos con personas, una cosa es estar estimulado cognitivamente y otra cosa es estar sobreestimulado. Casos de personajes, ¿no?, de cómo fue el caso de Adolfo Suárez, que padeció Alzheimer. Claro, tú estudias un poco esa historia de esa persona, sin ahondar tampoco mucho, era una persona que estaba de día y de noche, las noches se las pasaba, llevando de qué manera podía, pues bueno, solucionar los problemas que en aquellos años se encontraba el país. Y se pasaba las noches tomando café y fumando. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Ese hombre estaba activo. Pues imagínate, se tiraba la noche estudiando los casos y el día. Claro. Pero eso no era beneficioso. Estábamos hablando de una sobreestimulación. Y en ese caso es negativo.
Pues fíjate que siguiendo con lo de María Teresa León y al hilo de lo que tú estás comentando, pues toda esa actividad, todo el desarrollo cerebral que hizo, porque era una intelectual, después de ser una amante, una esposa y compañera de su querido marido, Rafael Alberti, su casa, la cultura en general, el ejemplo de sensatez y equilibrio, pues mira por dónde aparece el Alzheimer. Y palabras textuales de Rafael Alberti, dijo que cayó en un profundo sueño. Bueno, pues hasta que en el 1988, como yo lo titulé, se despidió con el silencio.
Hay forma en los estilos de vida que se puede ralentizar la aparición del deterioro cognitivo. Volvemos a lo anterior. Una persona que ha sido activa mentalmente, que ha tenido una vida buena, en la que el cerebro es algo muy sabio.
Pero desconocido.
Muy desconocido, exactamente. Se hacen trasplantes de corazón, se hacen intervenciones de casi todos los órganos, pero todavía yo no tengo conocimiento. Efectivamente, yo no tengo todavía conocimiento de que se haga trasplante del cerebro.
Yo creo que estamos años luz de eso.
Entonces, ¿por qué? Porque el misterio nuestra es que realmente, pues, el que, por ejemplo, ahora nosotros podamos estar aquí hablando y a la vez estemos coordinando, pues nuestra organización a la hora de emitir el programa, es porque no sé cuántas neuronas están realizando un proceso que se llama sinapsis, que es, pues, interactuar entre ellas, ¿no? Entonces, el cerebro es el que nos va a permitir experimentar sentimientos, emociones, el poder empatizar, el poder hablar, el poder comprender, el poder soñar, hablar, movernos. Porque, por ejemplo, nos encontramos que personas que van con la enfermedad del Parkinson, pues como ellos, creen que solo la parte motora, la parte física, la que le falla, la parte cognitiva están bien, y es un gran error que nos cansamos de decir que lo primero que falla es la parte cognitiva, y que para poder realizar un movimiento de los brazos, simplemente hasta de la mandíbula,
con lo cual está,
necesitamos una estimulación cognitiva.
Se puede decir que está un tanto ligado, ¿no?
Efectivamente, es decir, lo único que pasa, hay una diferencia entre lo que es el deterioro cognitivo, Alzheimer y lo que sería el Parkinson, ¿no? La mayoría de los informes que tienen las personas con Parkinson al principio solo están diagnosticadas con la enfermedad de Parkinson, pero luego en la siguiente revisión seguramente le ponga, si no se la han puesto al principio, enfermedad de Parkinson con deterioro cognitivo. Las personas con Parkinson primero empiezan más a fallar, para que lo entendamos, en el tema motor. Cognitivamente están mejor que las personas que tienen deterioro cognitivo. Las personas con deterioro cognitivo físicamente están mejor, cognitivamente están, lamentablemente, peor en comparación a las personas que tienen Parkinson. Pero las dos enfermedades se degeneran tanto físicamente como cognitivamente.
Uh-huh. Sí, ¿qué te parece, Mari Carmen, si como estamos hablando de la cuidadora, lo que significa para un enfermo de Alzheimer, pues podemos terminemos el programa haciendo una oda a esa cuidadora, como siempre?
Sí, pero antes hacer mención, como es siempre habitual en nuestro programa, decir dónde la encontramos. Nuestro centro sanitario de Alzheimer de Andújar se encuentra en la avenida Blas Infante, Centro de Iniciativas Sociales. El teléfono es el 953-519209.
Muy bien. ¿Te parece?
Perfecto.
¿Que leamos algo para la cuidadora?
¿Cómo no?
Con tu presencia llega la bondad, dice el usuario, con su todavía pensar, con la mirada baja a la cuidadora. La mira y es como si se le apareciera el alma en su jardín de la tranquilidad. Cuidadora, siempre con una sonrisa, impregnando el aire de colores por sus caricias infinitas. Cuidadora eres, nave de sueño. Dice el usuario, hoy pienso un poquito, mañana no lo sé. ¿Dónde estará mi pensamiento? Pero tu cara, tu sonrisa, es mi infinito para llevármelo por el camino de lo eterno. ¡Qué paz hay en tu mirada, cuidadora! Puede que no me acuerde de tu nombre, pero sí de tu cara tan bondadosa. Y esas mujeres con Alzheimer, con sus sentidos extras, se fijan en las cuidadoras, recordando las tareas de siempre. Cuidadora soy, vuestra sonrisa es más grande porque amáis como amáis, sin importaros ninguna trascendencia.